Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, son las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 16 de mayo del año 19.
Estábamos de servicio de protección del acuartelamiento. Habíamos entrado a las 6 de la mañana, eran sobre las 6 y 10. Cuando vimos por la esquina se acercaba un coche con sin luces. Y entonces, claro, ya nos dirigimos a ver qué coche. Y paró al lado de nosotros. Entonces mi compañero se acercó y le dijo: aquí no puede dejar el coche, aquí no puede aparcar. Él salió del coche y no dijo nada, se fue como hacia la parte de atrás del coche. Y cuando ya estaba atrás, simuló como si quisiera coger algo, pero salió corriendo. La que salió corriendo alcanzó la esquina, estaba muy cerca. Nosotros, pues, los dos nos dirigimos al coche a examinarlo un poco, a ver, y vimos que salía humo. Y creo que fue mi compañero, me dijo: Jesús, sale humo. Entonces es una bomba.
Retrocedí y le dije a mi compañero: Jesús, avisa al equipo de explosivos que esto es una bomba, porque ya empezó a salir humo por debajo del vehículo. Y yo salí hacia la avenida de Cataluña y ya no me dio tiempo. Ya en ese momento vi que detrás del vehículo que era el coche bomba se paraba otro. Entonces le grité: vete, 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 que es una bomba. Y parece ser que me oyó. Entonces retrocedió unos metros más atrás, que había una esquina, y ya se produjo la explosión. Y yo en ese momento me tiré al suelo, porque era consciente de lo que iba a pasar. Y ya ocurrió la explosión y yo ya resulté herido y ya no me di cuenta de más.
Noté como si por detrás fuera un empujón muy fuerte. Y claro, y que perdía suelo, que me elevaba. Me elevaba y claro, y después caía en el patio. Las heridas, después al tiempo, año, igual había pasado un año más, le dije al médico: ¿cómo me hizo las heridas? ¿Fue la metralla o al caer yo? Le dijo: no, a ti te presionó la onda expansiva y al salir te arrancó las carnes.
A mí me convulsionó el cerebro, como si un calor inmenso, y como si la parte de delantera te se fuera a la parte trasera. O sea, te diera un vuelco el cerebro y mucho, mucho calor.
El 11 de diciembre de 1987, la organización terrorista ETA atentó contra la casa cuartel de Zaragoza, colocando un coche bomba al lado de las viviendas familiares de los guardias civiles. Hubo más de 30 heridos graves y 11 muertos. José Pino, María Carmen Fernández, José Ballarín, Emilio Capilla, María Dolores Franco y los menores de edad: Ángel Alcaraz, de 17 años, Rocío Capilla, de 12 años, Silvia Pino, de 7 años, Silvia Ballarín, de 6 años, y las gemelas Miriam y Esther Barrera Alcaraz, de 3 añitos de edad. 30 años después de aquel atentado, el padre de las gemelas pudo poner por escrito en un libro titulado Historia de un desafío lo que vivió aquel dramático día. El golpe no fue así porque sí. Hay que entenderlo en el contexto de que en el año 1980 hubo casi 100 muertos. Éramos dianas andantes y nadie hacía nada. Estábamos completamente indefensos. La amnistía de 1977 supuso un error muy grave, fue soltar al lobo en medio de las gallinas. La intención del comando Argala era la de meter el coche en el interior del cuartel en plan kamikaze, pero como no lo vieron factible, lo estacionaron justo debajo de mi balcón, en el segundo piso, encima del economato. Y lo hicieron por una razón. Vieron en el balcón ropa de niño tendida. Se trataba de la ropa de mis hijas Miriam y Esther, que en aquellos años, en aquellos momentos, tenían 3 años y medio de edad. El comando tenía muy claro lo que iban a hacer y querían provocar la mayor matanza posible y, si había niños, mejor. Mi esposa Rosa y yo vivíamos en el primer piso con nuestras dos hijas Miriam y Esther y mi cuñado Ángel Alcaraz Martos, que estaba estudiando en Zaragoza. Las habitaciones de las niñas daban al balcón, es decir, a la parte exterior del cuartel, y la de mi cuñado también. Miriam y Esther eran gemelas. Eran idénticas, como dos gotas de agua. Solo les diferenciaba que una de ellas tenía un lunar en una pierna. En muchas ocasiones, las niñas, que dormían en dos camas colocadas en forma de L en la habitación, jugaban a cambiarse de cama, volviéndonos locos a mí y a Rosa, porque no sabíamos quién era quién, riéndose las dos cuando las confundían. Eran muy pillas y al mismo tiempo eran los juguetes del cuartel. Todo el mundo se paraba y todo el mundo quería jugar con ellas. Las niñas iban a la guardería ese año y mi esposa trabajaba cosiendo bolsas de deporte en los ratos libres. Sobre las 6:00 de la mañana explota el coche bomba. Rosa y yo estábamos durmiendo y la explosión provoca la destrucción de toda mi vivienda. Quedamos Rosa y yo enterrados en los escombros, salvados gracias a un armario que hizo de parapeto de la onda expansiva. Se cayó un bote de colonia Nenuco que teníamos para asear por las mañanas a las dos niñas. Y el olor a esa colonia fue persistente hasta que me sacaron de allí. Fui consciente en todo momento de lo que había pasado y también de que las dos niñas y mi cuñado habían muerto. Lo tenía clarísimo, más que nada, porque era TEDx y tenía perfecto conocimiento de lo que podía suponer esa explosión y sus consecuencias. En todo momento, durante los 45 minutos que estuve enterrado en los escombros, permanecí consciente, y a pesar de estar enterrados en los escombros, Rosa y yo hablamos. Sentíamos a la gente correr, voces, gritos. Tras localizarnos unas horas después, el guardia civil Atanasio Ruiz y los bomberos nos sacaron a mí y a Rosa de los escombros. Pregunté por mis niñas y me dijeron que estaban intentando localizarlas. Yo tenía magulladuras varias y astillas de madera clavadas en las piernas, como también mi esposa. De mi casa no quedó nada, solo se salvó lo que llevábamos puesto, la ropa interior. Trasladaron a Rosa a un hospital civil de Zaragoza y a mí en un vehículo de policía al hospital militar, donde me hicieron las primeras curas y un pequeño reconocimiento que fue incompleto. Allí me dijeron lo de mis niñas Miriam y Esther y que tenía que reconocerlas. Estaban con las caras completamente desfiguradas, irreconocibles. Al dolor por el asesinato de sus seres queridos, a la indignación por esos ataúdes blancos, a la conmoción por la matanza y por ver de lo que eran capaces los etarras, le iba a suceder algo que multiplicaría ese sufrimiento de las víctimas durante los años posteriores. Porque lejos de conseguir la justicia que se merecían, esas víctimas sufrieron una de las peores humillaciones que una sociedad puede infligir a sus ciudadanos. El terrorista que dio la orden para que se llevara a cabo esa matanza en la casa cuartel de Zaragoza fue Josu Ternera, entonces jefe de la banda. En 1989, Ternera fue detenido en Francia y extraditado a España, pero la justicia española le dejó en libertad al considerar que había sido juzgado en Francia por pertenencia y financiación de ETA y que los delitos que se le podían acusar en España habían prescrito ya. En 1990, Josu Ternera volvió a ser condenado a 10 años de prisión por asociación de malhechores. Y en 1993, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel más para él por ser uno de los jefes de ETA. En 1996, Francia vuelve a entregar a Josu Ternera a España. El juez Liaño le manda inmediatamente a la cárcel y le imputa por ser el autor de varios delitos y atentados y le abre además 4 sumarios. Pero pese a este historial como terrorista, pese a que el juez Liaño le había mandado a la cárcel, pese a que le había imputado delitos tan graves, nuestro garantista Estado de Derecho, sobre todo con algunos, le permitió presentarse a Josu Ternera a las elecciones autonómicas en el País Vasco en 1998. Estando en prisión preventiva, estando acusado de crímenes tan graves. Josu Ternera, porque la sociedad vasca lo decidió así, salió elegido como diputado. Y el 21 de enero de 1999 entró a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. En 2002, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la imputación por la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza de Josu Ternera. Pero como era parlamentario, su proceso no lo pudo llevar la Audiencia Nacional, sino que se tuvo que derivar al Tribunal Supremo. El alto tribunal le citó el 6 de noviembre del año 2002, pero Ternera no se presentó. El Supremo le volvió a citar el 14 de noviembre, pero el etarra tampoco acudió porque se había dado otra vez a la fuga. Desde entonces han pasado 16 años, 6 meses y 2 días libre, Josu Ternera, sin que nadie le haya detenido. No se equivoquen, ¿eh? Fugado, pero no en paradero desconocido. La periodista experta en ETA del diario El Mundo, Ángeles Escrivá, llamó a Josu Ternera el terrorista intocable por las incontables ocasiones en las que logró huir antes de ser detenido y por las curiosas, muy curiosas circunstancias en las que siempre se libraba de ser arrestado. Por ejemplo, 3 veces entre 2011 y 2013. En una de sus escapadas más escandalosas estuvo implicada la Fundación Henri Dunant, que es una fundación que habrán escuchado ustedes porque es la facilitadora de las negociaciones del PSOE con la ETA. Escribe Ángeles Escrivá que incluso desde la fundación llamaron por teléfono al hijo de Josu Ternera para avisarle. Y al día siguiente, el etarra se esfumó. Según recuerda Escrivá en su noticia en El Mundo, el registro de llamadas telefónicas solicitado, porque se solicitó a ver a quién han llamado este señor y a su familia, jamás fue remitido a los investigadores españoles, que todavía hoy están convencidos de que la alerta inicial a Ternera partió de uno de los despachos del gobierno de Madrid. Y es que Josu Ternera, además de ser jefe de la ETA, ha sido uno de los interlocutores más importantes de esta organización con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el Partido Socialista Obrero Español. Numerosas han sido las reuniones de Josu Ternera con el entonces presidente del PSOE Vasco, Jesús Eguiguren, en ciudades como Oslo o como Ginebra. Eso sí, para que todo el mundo se acuerde de lo que ha hecho, con la colaboración siempre de gobiernos como el de Noruega. Hoy, cuando se ha conocido la detención de Josu Ternera en los Alpes franceses, el socialista Jesús Eguiguren ha dicho esto en una entrevista en Radio Euskadi.
A mí me ha provocado sorpresa, ¿no? Porque ya me había habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz, o bien que había encontrado un refugio seguro, ¿no? Por tanto, ha sido una sorpresa. Tenía voluntad de acabar con el terrorismo. Otra cosa es que no tenía en aquel momento el respaldo suficiente en ETA. Deduzco que en un momento dado tuvo ese respaldo y impuso su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, ¿no? Que siempre hace falta un héroe de la derrota, ¿no? Un héroe del final.
¿Lo definiría así, el héroe de la derrota?
No es la palabra exacta, pero es que no me viene ahora a la cabeza la palabra exacta que existe para referirse a estos casos, ¿no? Uh-huh. El héroe de la retirada.
Fíjense que a Eguiguren lo que le fallaba no era la palabra héroe, lo que le fallaba era la palabra derrota, y la cambia por retirada. Eguiguren, que se ha mostrado sorprendido por la detención de este asesino, porque él creía que los servicios de seguridad le habían dejado ya en paz. Al héroe de la retirada, ha dicho este socialista. En esta España que todo vale, aquí ya ni siquiera nos esforzamos por disimular. Si hay que decir héroe para hablar de Josu Ternera, se dice y no pasa nada. Pero ojo, no vayamos a decir que ETA ha sido derrotada. No, ETA se ha retirado. Tampoco parece que escandalice a nadie lo que ha dicho el exministro del Interior socialista y exalcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, en Antena 3. Escuchen, por favor.
Cuando estaba cerca los procesos de diálogo o negociación, como se quiera llamar, es muy probable por parte del Ministerio del Interior se intentara no bloquear las relaciones o el diálogo emprendido. Hoy ya no hay nada que dialogar, nada que debatir, nada que hablar, y por tanto los servicios han actuado porque ya es posible hacerlo sin quebrantar un proceso de paz, ¿no?
El exalcalde de Zaragoza, ciudad donde estaba la casa cuartel, el exministro del Interior, señor Belloc, acaba de reconocer públicamente que el Ministerio del Interior no detuvo a Josu Ternera porque no quería entorpecer el proceso de paz. Y no pasa nada. Reconociéndose hoy en público que a un asesino en serie como este, a un asesino de niños, se le podía haber detenido antes, pero que se le detiene ahora porque ya no se está negociando. Antes, después de escuchar lo que han dicho estos dos históricos dirigentes del PSOE, ahora quiero que oigan lo que ha dicho en un mitin el actual líder del Partido Socialista y presidente en funciones del gobierno de su país, Pedro Sánchez, hoy en un acto de campaña que quería comenzar así.
Pero me vais a permitir que antes de entrar en harina haga dos referencias a dos hechos de noticias que han ocurrido. Sabéis que en el transcurso de esta mañana ha sido detenido, después de 17 años de fuga, Josu Ternera, el último dirigente de ETA. Quería hacer las siguientes valoraciones como presidente del gobierno. Lo primero, hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. La segunda, nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo. La tercera tiene que ver con la enorme gratitud que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que sufrieron también en sus propias carnes estar en la primera línea, en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo de ETA. Y en último lugar, también la gratitud, la enorme gratitud que como secretario general del Partido Socialista tengo, y en vuestro nombre estoy convencido de que también, hacia políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aunque solo fuera por decoro, aunque solo fuera por pudor, hoy Pedro Sánchez debería haber guardado silencio sobre la detención de Josu Ternera. O al menos no presumir de lo que ha dicho es el compromiso eterno del PSOE con la memoria de las víctimas de la ETA. El partido del chivatazo a la ETA, el partido del Otegi es un hombre de paz, el partido del esto lo sabe Rubalcaba, el partido de Ternera es un héroe de la retirada, el partido que ganó una moción de censura gracias a los votos de los amigos de Otegi y Ternera, el presidente del gobierno que dijo en el Congreso que Bildu era un partido constitucionalista, hoy, aunque solo fuera hoy, aunque solo hubiera sido este día de mayo, hoy debería haber permanecido callado sobre la noticia de la detención de Josu Ternera. Eso sí, hoy quizá es más que nunca el día para recordar a otros, no a los citados por Pedro Sánchez, sino a los que dentro de este lodazal de indignidad en el que está sumergida España desde hace tiempo, nunca se rindieron ni se resignaron. A esos que jamás olvidaron lo que hizo Josu Ternera y quién era. A esos que nunca llamarían héroe a un terrorista. A esos que piensan que los intocables debían ser unos niños de 3, 6, 7, 12 y 17 años y no el que dio la orden de asesinarlos mientras dormían. A esos que nunca se conchavaron con los terroristas y que llevaban 32 años llorando unas ausencias muy concretas, las que dejó un atentado contra una casa cuartel en Zaragoza. Sé que es difícil, porque no podremos ponernos en su lugar. Pero hagan un esfuerzo e imaginen hoy a esos hombres y mujeres de verde que a las 7 de la mañana en Francia estaban pendientes de que el operativo que habían montado concluyera con éxito y la DGS francesa detuviera al objetivo que había marcado la Guardia Civil. Imaginen lo que han sentido hoy esos guardias civiles que, gracias a seguir una pista vaga, consiguieron localizar al terrorista huido, al que ellos sí llevaban años buscando. Cierren los ojos e imaginen cómo se ha erizado la piel de esos guardias civiles cuando han escuchado por la radio de su patrulla un mensaje. Operación Infancia Robada concluida. Josu Ternera ha sido detenido. Don Francisco José Alcaraz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
Usted ha sido la primera persona que he pensado hoy cuando he conocido la noticia de Josu Ternera. ¿Cómo se ha sentido?
Es difícil.
Don Francisco José, sabía que esto iba a ser duro y, de hecho, habíamos hablado con usted para que no entrara en la entrevista, pero sé que quería entrar usted hoy.
Sí, sí, quiero empezar mi intervención, si soy capaz de poder realizarla, realizando el único agradecimiento, y creo que legítimamente moral, que merece hoy, que es el agradecimiento a la Guardia Civil. Son los únicos que pueden presumir de estar luchando contra el terrorismo, de haber buscado y haber localizado, de haber detenido a Josu Ternera, y no políticos, que lo único que hicieron es justificar la negociación con el asesino de mi familia, y lo peor de todo, tenerlo oculto y tapado y encubierto durante 17 años, viviendo bajo la impunidad de los gobiernos de Zapatero, de Sánchez y de Rajoy.
¿Cuántas veces, señor Alcaraz, decía usted en este programa: saben dónde está, le tienen localizado, pero no le detienen porque están negociando? Y yo incluso recuerdo lo que algunos políticos dijeron de usted. Hoy el exalcalde de Zaragoza y exministro de Interior, señor Belloc, lo ha reconocido, y lo que a mí me indigna más Es que nadie se escandaliza. Hoy el señor Belloc ha dicho, no lo detuvieron antes para no entorpecer la negociación con la ETA.
Así es. Es triste y además en el día, creo que fue el día 2 de diciembre del 2013, yo me desplacé a Grenoble, justo a las puertas del domicilio donde vivía con total impunidad. Yo soy ternera, soy hijo y su nuera. Empapelé todo Grenoble con las caras de mi hermano y de mi sobrina y informando a los vecinos que allí se encontraba el asesino y el jefe de ETA. Hoy ha sido localizado, ha sido detenido. Vivía poco más arriba de Grenoble, también en los Alpes franceses. Y lo que hizo Ternera fue desplazarse 100 kilómetros más allá. Pero en todo momento, yo soy Ternera, ha estado localizado y muy bien localizado. No se ha detenido hasta hoy y esa es la incógnita que nos queda, que empezaremos a conocer en los próximos días. El por qué en 17 años no se ha detenido y precisamente hoy sí. Y ahí caben dos hipótesis que tengo yo sobre esta detención y en los próximos días vamos a aclararla poco a poco a raíz de los acontecimientos que puedan suceder.
El señor ministro del Interior, el señor Marlaska, ha hablado sobre el estado de salud de Josu Ternera, diciendo que le han detenido de pie y andando, con lo cual su estado de salud no sería muy malo, pero la noticia ahora mismo es que Ternera está hospitalizado en Francia. Hoy tenemos la buena noticia de que la Guardia Civil le ha detenido, pero ¿tendremos noticias que vuelvan a revolvernos el estómago, señor Alcaraz?
Eso es lo que me temo. Una de las hipótesis que barajo es que volvamos a tener otro caso Bolinaga. Que Josu Ternera, estando, y si son ciertas esas noticias de ese cáncer que se había comentado desde hace más de 10 años y está en un estado avanzado, pues en vez de morir en la supuesta clandestinidad al norte de Francia, pues que esa detención haga que ahora regrese a España, hágase alguna petición por parte del gobierno para ser interrogado en España y que cuando vean que tiene un cáncer, pues se le deje libertad para que los últimos días, semanas, meses o incluso años como Bolinaga pueda vivirlo con su familia y disfrutando lo que no han disfrutado sus víctimas tantos años. Ni siquiera muchas de sus víctimas han llegado a estar tantos años como los que él ha estado huido. Ni siquiera han llegado a los 17 años.
Con homenaje incluido, claro.
Efectivamente, con homenaje incluido, que ya lo están haciendo hoy desde el propio Partido Socialista con Eguren a la cabeza. Y esto es lo que vamos a ver. Por lo tanto, esa es una de las hipótesis y otra de las hipótesis, que ojalá sea la certera. Nosotros hace 2 años y medio, y ahora lo comento aquí, no lo he comentado hasta este momento, hace 2 años y medio interpusimos una denuncia de la Audiencia Nacional contra Josu Ternera por todos los atentados que se habían cometido en los cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza, perdón, aparte del de Zaragoza, con todos los atentados del cuartel de la Guardia Civil mientras ha sido jefe de ETA, donde buscaba el asesinato de mujeres y de niños. Esa denuncia que queríamos hasta hace un tiempo que había caído en saco roto como otras muchas, nos hemos enterado que finalmente hace unos meses que esa denuncia ha ido prosperando, se ha ido trabajando muy bien desde la Audiencia Nacional y desde la Guardia Civil, ya está concluido ese proceso. Y puede ser que efectivamente esta vez sea la Guardia Civil junto, en este caso, a alguien de la Audiencia Nacional que ha dado el paso de detener a Josu Ternera, al margen de los dictámenes políticos y partidistas.
Sé que no debería sorprenderme ya de ciertas cosas y de lo que dicen ciertas personas, pero de verdad que hasta a mí me ha sorprendido que Jesús Eguiguren ya calificar de héroe a Josu Ternera. ¿Pero qué queda ya?
Pues queda y lo veremos, igual que vemos a un monumento al Che Guevara en algunas provincias de España. No se extrañe que algún día veamos un monumento a Josu Ternera en cualquier pueblo o cualquier ciudad del País Vasco o de Navarra.
Hoy el presidente del Gobierno ha querido comenzar su acto de campaña precisamente dando esta noticia y ha dicho que se quería acordar del Partido Socialista, que siempre ha estado comprometido con la memoria de las víctimas, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, señor Alcaraz.
Bueno, no olvidemos que Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido uno de los artífices del proceso de negociación con ETA. Es el Alfredo Pérez Rubalcaba del Faisán. En aquel momento se pudo dar al chivatazo para que no se detuviera a la organización que lleva todo el tema económico de la banda terrorista ETA. Hoy quizás el hecho de que no esté Rubalcaba pues no ha facilitado el que hubiese tenido un chivatazo Josu Ternera y por cuarta vez se hubiera podido escapar. Quizás la no existencia de Rubalcaba o de su política ha permitido que la Guardia Civil haya llegado a tiempo y la haya detenido en contra del criterio del gobierno. No olviden que durante el proceso de negociación una de las TAS que se hicieron pública, la banda terrorista ETA reprochaba al gobierno que se habían llegado a detener unos comandos terroristas y el gobierno le dijo que con la Guardia Civil no pueden hacer nada porque ellos solo obedecen al Duque de Ahumada, en referencia a que es un cuerpo que no tiene tanta politización y que no tiene un tanto control del gobierno y que en algún momento pues actuaba de por libre. Y ojalá hoy haya sido uno de esos hechos y que no haya servido ese chivatazo para que ETA hubiese escapado por cuarta vez. Si no es así, tendremos el caso de Bolinaga, mucho me temo.
En la versión más bondadosa de las que usted maneja, en las dos hipótesis que manejan, una buena y otra mala, lo único que me llevaría a mí a inclinarme por la parte de la hipótesis buena es el nombre del operativo, porque ahí se veía que la Guardia Civil no había cejado en su empeño. El operativo Infancia Robada, señor Alcaraz.
Por eso, mire, hoy he estado, porque me encuentro en Almería, una zona donde no había ni cobertura de móvil apenas, y me he enterado del nombre del operativo ahora mismo mientras le escuchaba. Cuando lo he oído, me he ido directamente a afianzarme la hipótesis de que ha sido una lucha de la Guardia Civil al margen de los dictámenes políticos y, en tanto, como le he comentado, esa denuncia que pusimos, donde hicimos muchísimo hincapié en los asesinatos de niños en los cuarteles de la Guardia Civil, mucho me temo, y ojalá sea así, de que ha sido en la hipótesis buenas. Y bueno, y eso lo vamos a ver en los próximos días, porque si de ser así, la reacción de ETA no va a tardar mucho en aparecer algún comunicado o alguna declaración de la banda terrorista ETA, pues recriminando al gobierno el que se haya detenido a su líder.
Don Francisco José Alcaraz, sé que ha sufrido mucho usted durante todos estos años. No me puedo ni imaginar hasta cuánto, pero más o menos hemos sido unos testigos de lo que usted ha pasado. Y hoy es un día para que usted también se sienta orgulloso de no haberse rendido nunca. Y que los que están ahí arriba, señor Alcaraz, también están orgullosos de usted por no haberse rendido nunca. Y hoy la gente le tendría que decir a usted, tenía razón Alcaraz, y algunos de los que hoy presumen y se ponen chapas y medallas deberían pedirle perdón. Pero mi agradecimiento como español por todo lo que ha hecho durante todos estos años, don Francisco José.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y de verdad mantener la línea de dar ese apoyo a las víctimas del terrorismo. Y permíteme, Dieter, que pueda decir unas últimas palabras de cara a que se abre la puerta a que muchos de los casi 400 asesinatos que todavía están sin juzgar y sin esclarecer, esos asesinatos fueron ordenados por Josu Ternera porque ha sido el jefe de ETA que más tiempo ha estado al frente de la banda como jefe de ETA. Por lo tanto, él conoce, primero es el responsable por mandar esos asesinatos, y segundo, él conoce a todo y cada uno de los comandos terroristas, como ellos le llaman, que ejecutaron y asesinaron a tantas personas. Por lo tanto, creo que España, aparte de la euroorden internacional que tiene del 2002 para detener a Josu Ternera por la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, hay casi 400 asesinatos por lo que tiene que responder Josu Ternera.
Si ve a Josu Ternera entrar en la cárcel y ser condenado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, ¿podrá dormir en paz y tranquilo el señor Alcaraz? ¿Se cerrará una herida abierta desde hace 32 años?
Será un paso más, que por lo menos esta lucha ha merecido la pena y se ha hecho justicia, y creo que habré cumplido con creces lo que podía hacer como un simple ciudadano por la memoria de mi hermano y de mi sobrina.
No se haya tomado a mal que no quisiéramos entrevistarle hoy, es decir, queríamos entrevistarle, pero queríamos también poner primero a la persona, y como sabíamos que usted pone el corazón en todo lo que hace, que no le iba a ser fácil hablar de este asunto, pero una vez que le he escuchado, me alegro de que haya querido entrar en nuestro programa, como siempre, señor Alcaraz. Un abrazo muy fuerte, hoy más que nunca.
Muy fuerte, gracias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.